Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En la provincia de Málaga se registran de media 2 delitos sexuales cada día. En el último año, aquí se han producido casi 750 delitos contra la libertad sexual, el 40% de ellos en la capital. Eso sitúa a Málaga como la provincia andaluza con más delitos contra la libertad sexual, una cuarta parte del total, uno de cada cuatro de toda la comunidad. Estamos hablando de cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la víctima. Y te doy un dato más. De todos los delitos sexuales registrados en Málaga durante 2023, uno de cada cinco fueron agresiones con penetración. Son datos del Ministerio del Interior. Como vienes escuchando, hoy en COPE Andalucía estamos poniendo sobre la mesa esta realidad, la de los delitos sexuales que tienen detrás a tantas y tantas mujeres, víctimas que reciben una primera atención en los centros sanitarios. Juan Antonio Torres es jefe de Servicio de Atención Ciudadana y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, vamos a aclarar, ¿el protocolo del que ahora vamos a hablar se activa ante la sospecha de los sanitarios de que esa mujer, la paciente, haya sido víctima de una agresión sexual o se activa a petición de la propia víctima?
Pues se puede activar de las dos maneras, bien a petición de la víctima y siempre a petición del personal sanitario que está en la urgencia de nuestro hospital. Es decir, que por una parte u otra, siempre con el consenso y con el consentimiento de una mujer que ha sufrido una agresión sexual y que está en momentos muy difíciles desde el punto de vista físico y psicológico, pues se le ayuda entre todo el equipo, un equipo que tenemos muy especializado, y se le hace ver el problema que hay y se denuncia siempre en los casos de agresiones sexuales.
Juan Antonio, ¿qué dice el protocolo? O sea, ¿qué pruebas médicas se le practican a una mujer que ha sufrido una agresión sexual?
Bueno, lo primero que se realiza es una valoración integral de la persona, tanto física, psíquica como social, con el objetivo de conseguir el bienestar de la persona, y todo se realiza en un acto único. Cuando hablamos de acto único, pues el acto donde el profesional de ginecología, la ginecóloga o el ginecólogo y el médico forense, al que se activa junto con la Policía Nacional, está el médico forense y el ginecólogo, prestan una atención clínica y recogen las muestras necesarias para su posterior estudio en el Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Provincial de Málaga y poder determinar la agresión sexual que ha sufrido la persona.
Juan Antonio, hablabas antes de un equipo especializado. ¿Esa ginecóloga o ginecólogo y ese médico o médica forense siempre son los mismos? ¿O es el ginecólogo que esté de guardia, que le toque el turno, pues no sé si está en urgencias? ¿Es un equipo concreto o al final se le dan las herramientas a todos?
Las herramientas están dadas a todo el personal, pero a todo el personal, desde el celador que está en la puerta, el guardia de seguridad que está custodiando las urgencias de nuestros hospitales, la enfermera, auxiliar de enfermería, el celador y todos los ginecólogos y ginecólogas del hospital materno-infantil, y si entra la agresión sexual por la puerta del hospital regional, por la urgencia general, lo mismo los médicos y enfermeros de aquí del hospital regional.
Supongo que en ese proceso hay que tomar muestras que después sirven pues para un posible juicio. ¿Esas muestras hay que custodiarlas para que sean válidas?
Sí, es una cadena de custodia totalmente controlada ante cualquier indicio de delito sexual, desde su localización hasta su análisis y valoración, una cadena de custodia totalmente controlada para que no se alteren, no se sustituyan, no se contaminen o se puedan distribuir en un momento dado las muestras.
¿En qué momento de ese protocolo ante una agresión sexual se avisa o interviene la policía o el juzgado? Porque supongo que se da parte a las autoridades, ¿no?
Sí. En el momento que la paciente llega y es visto por el equipo, por el ginecólogo de guardia que esté en este momento en la urgencia, concretamente del Hospital Materno-Infantil, se activa el protocolo con Policía Nacional y con juez de guardia y con médico forense, que es el que se desplaza junto con la Policía Nacional, el médico forense, se desplaza hasta el Hospital Materno-Infantil para la recogida de muestras junto a la ginecóloga en un acto único para no victimizar más a la mujer agredida y con todo respeto hacia ella.
¿Qué ocurre si la mujer no quiere denunciar o si niega haber sido víctima de una agresión sexual a pesar de las evidencias?
A pesar de la evidencia, pues paralelamente nosotros lo comunicamos si la mujer no quiere denunciar, se comunica a Fiscalía, a Fiscal de Violencia de Género, con los datos que tenemos y ya Fiscalía toma las medidas que crea oportunas.
Estamos hablando con Juan Antonio Torres, es jefe de Servicio de Atención Ciudadana y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga. Juan Antonio, tú llevas 33 años al frente de este servicio, entre otras cosas, pues atendiendo a mujeres y con este protocolo, ¿no?, que ya está muy desarrollado, pero lleva 33 años atendiendo a mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Entiendo que has debido ver de todo, ¿no?
De todo. En violencia de género, en agresiones sexuales, en víctimas de trata, que también es tremenda las mujeres que llegan víctimas de trata, en maltrato de menores, en violencia sexual en menores, en fin, de lo peor que pueda haber uno en un hospital. Pero bueno, tiene que haber un equipo preparado y un equipo que se va renovando constantemente, aunque siempre quedamos algunos antiguillo y vamos trabajando siempre estamos reciclándonos y además estamos acreditados por la Agencia de Calidad de la Junta de Andalucía como centro libre de violencia de género y agresiones sexuales por todo el protocolo que llevamos en marcha, porque distinguimos a las víctimas y le damos una prioridad máxima a la hora de su llegada de urgencia. Es decir, que estamos muy reforzados a nivel de Andalucía, como uno de los centros mejores, desgraciadamente, ante una víctima de violencia de género o de agresión sexual.
Entiendo que el tratamiento a una mujer víctima de violencia de género o de una agresión sexual, en esos 33 años que tú llevas en ese servicio, ha cambiado mucho, ¿no? Los españoles, sí. España, el país, la sociedad, ha aprendido mucho, ¿no?
Sí, ha aprendido mucho. Las mujeres cada vez son más conscientes de la problemática. Las mujeres antes tenía mucho más miedo, pues, al tema de la denuncia, a la dependencia. Siempre nos encontramos, bueno, con las mujeres que dependen cada vez menos, pero que dependían económicamente de su marido. Entonces dice, bueno, ¿y dónde voy a ir? Aunque tú le busques una casa de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres maltratadas, decía que es un niño, en fin, que nos ha costado con algunas mujeres mucho trabajo abrirle los ojos, sobre todo hace 15, 20 años. Ya cada vez las mujeres lo tienen más claro y con toda la información y con vuestra labor divulgativa en los medios de comunicación, pues las mujeres denuncian y tienen mucho más claro ante una agresión sexual o ante una cualquier tipo de violencia de género.
Últimamente, pues no te voy a decir todos los días, pero con demasiada frecuencia escuchamos en los medios, contamos los medios, agresiones o presuntas agresiones en manada por parte de menores de edad, a chicas menores de edad. Esto, por supuesto, también ocurre en Málaga, ¿no?
Sí. Ocurre en todos los sitios, desgraciadamente. Y es una pena porque la verdad que va gran parte de la educación. Normalmente son chicos menores con problemática social, de vulnerabilidad social, la mayoría que se detectan, ¿no? Y yo la educación es importantísima a la hora de luchar contra la violencia de género y contra las agresiones sexuales. La educación en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en todos los ámbitos en general.
La educación, sin duda, es la base de todo. Juan Antonio Torres, jefe de Servicio de Atención Ciudadana y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo en ese trabajo tan duro, pero que tanto te tiene que reconfortar cuando ayudáis a mujeres que llegan en esa situación de vulnerabilidad y reciben a un equipo especializado que te asesora, te ayuda, te protege física y psicológicamente. Juan Antonio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muy buenas tardes, es lunes 8 de abril, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente ahora, a esta hora, 12:39 minutos, que nos asomamos a la ventana. Arrancamos la semana con cielos azules y con una brisa fresquita, ¿verdad? Muy agradable hasta ahora. ¿Cómo va a evolucionar el lunes y en general toda esa semana? Se lo vamos a preguntar al director del Centro Meteorológico de Málaga, es Jesús Riesco, que es el hombre del tiempo del programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar la semana? ¿Lluvia, viento, temperaturas? ¿Cómo van a estar las cosas?
Bueno, pues en principio hoy se nos va ya la calima, ya prácticamente con la entrada del viento de componente oeste del Terral en Málaga, pues ha barrido ya a la masa de aire cálida que teníamos los días precedentes con calima. A lo largo del día de hoy va a continuar este viento de Terral, pero a partir ya de mañana pues hay una entrada de levante en Alborán que va a hacer que vuelva este régimen de vientos, ¿no?, del este, y nos van a acompañar ya durante todo el resto de la semana a partir de mediodía de mañana aproximadamente. No se esperan precipitaciones en toda la semana, salvo esta tarde que se puede producir alguna en general débil y dispersa en algún punto del interior de la provincia, sobre todo de las comarcas de Antequera y de Ronda. En cualquier caso serían muy poco significativas.
El levante nos va a acompañar, es el viento que va a marcar la semana. Jesús, siempre que hay levante tenemos como nubecitas, ¿no?, en el cielo, de esas que no van a dejar lluvia, desgraciadamente, pero sí que vemos en lo que es el litoral un tipo concreto de nube, ¿no?
Sí, puede ir acompañado de nubosidad baja en lo que es el mar, ¿no?, y por tanto también el litoral en alguno de los días próximos.
Hablabas de la calima, que ya decimos adiós a la calima después de un marcado fin de semana por eso, ¿no?, por el polvo en suspensión. ¿Esto es una sensación que tenemos los que tenemos mala memoria o en los últimos años, bueno, hace dos años, acaba de cumplir hace muy poquito, la gran calima con lluvia, el barro que cayó del cielo, cada vez tenemos más capítulos de calima o con más frecuencia o esto son cosas de la memoria?
Bueno, realmente no me atrevería a decir que tenemos más episodios de calima. Sí que han ocurrido algunos más intensos de lo que suele ser habitual en los últimos años, pero realmente episodios de calima existen desde siempre, ¿no?, y con cierta frecuencia y seguirán existiendo, lógicamente. Lo que ha ocurrido es que es verdad que han tenido lugar varios episodios que han sido bastante más intensos de lo habitual. Tanto en este año, que hemos tenido ya dos, como especialmente el de hace dos años, que fue totalmente extraordinario.
Uh-huh. Semana sin lluvia, salvo la posibilidad de que caigan esas cuatro o cinco gotas esta tarde en el interior, Antequera, Ronda, pero en general una semana sin esa ansiada lluvia. Pero no sé, Jesús, si has paseado por el interior de la provincia, por el campo. Yo he estado este fin de semana en el Parque Nacional Sierra de las Nieves haciendo senderismo y es una locura cómo está de bonito el campo y que los embalses siguen sumando agua con las escorrentías, que estamos hablando de hace ya dos semanas el capítulo de lluvias intensas de Semana Santa, pero es que las escorrentías en la última semana han provocado que los embalses de la provincia hayan ganado más de 18 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de hoy retienen 162 hectómetros cúbicos, es decir, en siete días han pasado de estar al 24% de su capacidad a estar en el 26,5% de su capacidad. Esto de las escorrentías es casi milagroso, ¿no?
Sí, bueno, es algo típico, ¿no?, sobre todo por la manera de llover que se produjo en Semana Santa, que afectó a amplias zonas, ¿no?, a toda la provincia, ¿no?, con precipitaciones moderadas y persistentes que han dado lugar a estas escorrentías tan, tan beneficiosas, ¿no?, para el campo y la situación de los embalses, aunque no hay que olvidar que todavía estamos en una situación de sequía meteorológica, ¿no?, en la provincia de Málaga.
De esa manera de llover a la que hacía referencia Jesús, ¿se ve ahí, si te asomas a los mapas y a los satélites y a estas cosas con las que trabajáis los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo, se ve que vaya a llover la semana que viene? ¿Se ven capítulos o por lo menos probabilidad de lluvia de esa intensa?
Bueno, pues parece que de momento la semana que viene lo más probable es que haya continuidad de esta situación de esta semana actual en la que va a haber estabilidad y por tanto es probable que la semana próxima apenas haya precipitaciones. Pero claro, esto todavía en primavera puede cambiar, ¿no? Y lo iremos siguiendo, pero de momento prácticamente hasta mitad de la próxima semana casi está asegurado que no va a haber precipitaciones, salvo lo poco que caiga esta tarde, ¿no?
Bueno, pues ojalá se cumpla eso de en abril aguas mil, aunque de momento tengamos que esperar. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, muchísimas gracias, que tengas una fantástica semana.
Muy bien, igualmente.
A esta hora, 12:45, nos asomamos a las carreteras donde, según la DGT, se registra tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación muy intensa en la Alameda de Colón y en el entorno del Soho, también en la comisaría provincial, desde el acceso a la comisaría provincial a la Plaza Manuel Azaña desde la avenida Juan 23. Y ojo, ya sabes, te lo venimos contando aquí en la COPE, en Herrera Oria, la avenida Herrera Oria, se va a reparar una tubería y hasta el 22 de abril, durante dos semanas, van a permanecer cortados los dos carriles sentido Torremolinos, a la altura de la calle Virgen de la Esperanza, por donde se está desviando la circulación. En todo caso, la recomendación de tráfico durante las obras, dos semanas, es circular por la avenida de Andalucía en sentido Torremolinos. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Un estadounidense de 50 años ha sido detenido aquí en Málaga por la Policía Nacional por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una mujer de 43 años, también de nacionalidad estadounidense.
En la madrugada del sábado, los agentes acudieron a un apartamento turístico del centro de la capital donde se alojaba la pareja. Allí encontraron el cadáver de la mujer. La policía se hizo cargo de la investigación y detuvo al hombre por un supuesto delito de homicidio imprudente. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
A sus 27 años, José Francisco se graduó en Educación Social, carrera que estudió en la Universidad de Málaga. La suya podría ser una historia de tantas, ¿no? De tantos alumnos que pasan cada día por la Universidad de Málaga. Pero Carmen, no lo es, ¿por qué?
Pues porque José Francisco Gómez Heredia se convirtió hace un par de años en el primer joven vecino de Los Asperones en obtener un título universitario. Un logro académico que le valió el reconocimiento de todos sus vecinos y del colegio en el que estudió, el María de la O, allí en la Barriada. Hoy ponemos en valor su historia en el Día Internacional del Pueblo Gitano.
José Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Francisco, hablábamos hace un par de años, recuerdo, que te dábamos la enhorabuena por convertirte en el primer universitario de vecino de Los Asperones y tenías muchas ilusiones, ¿no?, de encontrar un puesto de trabajo, que era el siguiente reto. Hoy en día, ¿has encontrado ese puesto de trabajo?
Bueno, estoy encadenando varios trabajos, la verdad que no paro de trabajar, pero un trabajo lo que es fijo y estable, de momento no, pero es verdad que no me puedo quejar porque no paro de trabajar, no paro de hacer cosas, sigo formándome. El año pasado hice un experto universitario con la comunidad gitana y ahora estoy haciendo un máster universitario de cambio social y profesión educativa, mientras que también voy trabajando. Entonces, no me puedo quejar porque no paro, ¿vale?
Bueno, es la situación de cualquier joven, ¿no?, de 27 años, que no es porque seas de etnia gitana, ¿no? ¿Entiendes?
Yo entiendo que no, que al final, bueno, yo estoy en un máster y como yo hay 23 o 24 chavales, chavalas más que están, claro, están formándose más porque también hoy día, ¿no?, hay que estar muy formado porque cada vez hay más exigencia a la hora de trabajar, ¿no? Entonces te piden más formación, etc, ¿no? ¿Qué voy a decir? Es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando. Entonces, pues yo como persona de que vive en el mundo y que vive en la ciudad de Málaga, pues estoy haciendo pues más de lo mismo, formándome como el resto de mis compañeros y aún así pues trabajando en las cositas que van saliendo y demás. No creo que sea por ser gitano, es la condición actual que hay.
Claro, porque a ti tú no has notado discriminación, nadie te pregunta, oye, ¿y ese apellido, Gómez Heredia? Oye, ¿y tú eres gitano? La gente te va preguntando eso, o esas cosas ya no se preguntan, ¿no?
A ver, sí. A lo largo de mi carrera académica y demás, mi persona sí que se me ha preguntado. Cada vez se me pregunta menos, pero también es que cada vez yo reivindico más mi condición étnica para visibilizar también una imagen que no sea la del estereotipo, ¿no?, la del prejuicio, ¿no?, sino que también hay gitanas, gitanos, educadores, educadoras, abogados, médicos, que hay gitanos en todas las profesiones Y entonces eso también hay que reivindicarlo, y cada vez me lo preguntan menos gente precisamente por eso, porque yo ya voy a los sitios y a lo mejor el primer día no, pero el segundo, cuando ya voy hablando más,
ya lo sueltan,
lo suelto, ¿no? Claro,
eso
claro.
Claro, eso es como el que se siente orgulloso de ser un pueblo. Yo estoy todo el día diciendo que soy de pueblo, aunque en el fondo yo no nací en un pueblo, mi familia sí es. Pero es como, oye, pues soy de pueblo, ¿no? Tú te criaste en Los Asperones, de niño. ¿Tú cómo recuerdas un día a día en aquellos años en Los Asperones? No sé si es muy diferente a Los Asperones de los niños de hoy en día.
Bueno, yo pienso que no ha cambiado tanto. Evidentemente hay un cambio porque las redes sociales, las nuevas tecnologías, los móviles han llegado a todos lados, pero bueno, yo aún así sigo viendo en mi barrio a más niños en la calle que en el resto de barrios o en la mayoría de barrios de Málaga, ¿no? Yo mi infancia sí que la veo al lado de los niños de ahora de mi barrio, mucho más callejera, mucho más en la calle, mucho más tragando, comiendo tierra, ¿no? Como yo digo, que a los niños de ahora, que es verdad que quieras que no, el móvil ha hecho mucho, la PlayStation, ¿no? Las consolas, pero yo, por ejemplo, ya en mi generación, ¿no? Yo he sido ya niño Play 2. Entonces, pero incluso mi generación era muy de calle. Yo jugaba al escondite, jugábamos al pilla-pilla, fútbol a punta pala, a las canicas, a los trompos.
Pero al colegio no faltabas, ¿no?
No, que va. Yo iba al colegio, mis compañeros y mis compañeras íbamos todos al colegio, pero después por la tarde, ¿no? Era tarde de disfrute, tarde de juego, era tarde, pues eso, de fútbol, canicas, los trompos, la botella, los juegos típicos populares de toda la vida, el mate, en fin.
José,
¿no?
Francisco, ¿tú sigues viviendo en Los Asperones?
Sí, claro, sigo viviendo allí. Porque, bueno, al final, bueno, yo sigo estudiando, sigo formándome, pero como no, todavía no tengo una estabilidad laboral y un sueldo fijo, hasta el final el acceso a la vivienda sin esto está complicado. Entonces sigo viviendo allí, sigo viviendo con mis padres todavía y sigo viviendo allí, pero vaya, que yo orgulloso de seguir viviendo allí, porque yo siempre digo lo mismo, que no voy a encontrar mejores vecinos que los que tengo, porque nos conocemos de toda la vida, sabemos cómo somos. Yo a mi vecino le puedo decir cualquier cosa y él a mi vecina, ¿no? Entonces, yo siento a mis vecinos como familia, y eso es también una ventaja, ¿no? De que no todo el mundo, hay gente que no conoce a su vecino de frente y lleva viviendo 15 años puerta con puerta. He nacido conociéndolo.
Claro. Tú, a la gente que todavía dice, uy, tengo que tirar por Los Asperones, uf, no, voy a dar la vuelta, uf, los Asperones. Tú, a la gente que piensa que Los Asperones hay delincuencia, que es una barriada, un barrio marginal, completamente peligroso, ¿tú qué le dirías?
Mira, yo siempre que la gente a mí me habla de mi barrio, me habla a mí, ¿no? Me dice, bueno, pero tu barrio esto, tu barrio lo otro, ¿no? Desde el desconocimiento, evidentemente. Yo siempre le digo lo mismo. Vente cuando quieras a mi casa a comer arroz. En el caso de la gente que no me conozca, siempre digo lo mismo. Entra un día al barrio, échate un amigo gitano, una amiga gitana, y entra y conócenos, porque cuando nos conozcan lo mismo te lleva alguna que otra sorpresa a nivel positivo. me quiero referir que te lleva una sorpresa positiva, porque te van a tratar de lujo, vas a ver que donde caben dos, caben tres, y te digo tres por no decirte seis. Hay comida para todos, porque no, si no hay comida, nosotros nos quitamos la comida para dársela al que viene. El trato, yo creo que es inmejorable, la verdad. Entonces, yo animo siempre a la gente a que, no a nivel de Los Asperones solo, sino a nivel personas gitanas, ¿no? Que nos conozcan a las personas gitanas, porque yo creo que ahí es cuando te quitan mucho el prejuicio, el estereotipo. Yo creo que es cuando conoces.
Pues hoy es un día precisamente para escuchar voces testimonios como el de José Francisco, porque es el Día Internacional del Pueblo Gitano y él tiene el orgullo de ser pues el primer vecino de los Asperones con título universitario, que entiendo que eso es un ejemplo además para todos esos niños que están en la barriada, en los Asperones. José Francisco, muchísimas gracias por atendernos. A ver si la próxima vez que hable contigo ya me dice, ¡buah! Ya encontré el trabajo de mi vida, el que me hace feliz, que al final eso es lo importante. Tienes 27 años y te toca todavía estar ahí con la formación, con la búsqueda, como a cualquier joven de esa edad. José Francisco, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
En el mundo del deporte estamos de enhorabuena. Unicaja desbanca al Real Madrid del liderato. Emilio Guerrero, que estás hoy súper contento. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Sí, Unicaja es el líder de la Liga ACB. Ayer éramos todos del Barça por la tarde, porque tenía que ganar el Barça al Real Madrid para que Unicaja pues alcanzara ese liderato, y lo consiguió. El Barça le ganó por 6 al Real Madrid y el equipo malagueño desbanca al conjunto merengue precisamente de ese primer puesto que ha ido ocupando durante toda la temporada. Quedan solo 6 jornadas para que termine la Liga regular, es decir, para que empiecen los playoffs, y Unicaja mira a todos los rivales desde arriba. Mira, hace apenas un mes, el 2 de marzo, Mónica, el Unicaja le ganaba al Bilbao, ganaba por 101-84. Eso fue un sábado. Al día siguiente jugaba el Real Madrid contra el Andorra. Si el Real Madrid hubiera perdido contra el Andorra, ya esa jornada Unicaja hubiese sido el líder. Se le preguntó a Ivonne Navarro en aquella jornada por la posibilidad de que Unicaja fuera líder. Esta fue su respuesta.
¿Para qué? ¿Para que os pongáis como os vais a poner vosotros y todo el mundo? No, 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 no. No quiero saber nada de esto. Porque no, o sea, vais a ser un tsunami que no voy a ser capaz de parar. Porque lo intento y no lo consigo. Imagínate si nos ponemos primeros. O sea, no voy a poder controlar. Es mejor que no pase. De verdad.
Pues el liderato se ha consumado. Un mes después el Unicaja es el líder y el tsunami pues se ha desatado. Desde Grecia, desde Atenas, el entrenador de Unicaja ha valorado que el equipo malagueño sea el líder de la Liga ACB. Ya con un tono más reposado que en aquella rueda de prensa del 2 de marzo, pues hablaba de que tiene mucho mérito, pero que es algo puntual.
Es una competición diferente y bueno, yo creo que es algo... Está claro que no es como ser líder en la jornada 7, ¿no? Pero... Tiene su importancia, tiene su dificultad y su mérito, pero no deja de ser algo, bueno, puntual, ¿no? Quedan todavía 6 partidos en la Liga Endesa, que son dificilísimos, al menos nuestro calendario es súper complicado y no va a ser sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a intentar estar centrados en esta eliminatoria contra Patras y después empezaremos a pensar en el partido contra Zaragoza, que es uno de los equipos que nos ha ganado este año haciendo un partidazo, ¿no? Entonces, bueno, a preocuparnos de nuestros partidos, de ser competitivos, de mejorar cosas que estamos haciendo un poquito peor, de mantener las buenas, y veremos lo que pasa en estos últimos 6 partidos.
Bueno, la defensa del liderato de Unicaja será el sábado 9 de la noche frente al Casademont Zaragoza. Antes, mañana, partido de la Basketball Champions League frente al Prometeas Patras. Y mañana gana Unicaja, estará en las semifinales de la competición europea. Ayer remontó 20 puntos en el Manresa el equipo malagueño. Y peor le van las cosas al Málaga. Mónica, empató el equipo malagueño frente al Ceuta. Ayer hubo una gran fiesta del fútbol, casi 25.000 personas en la Rosaleda, pero no se dio la victoria. El Málaga desciende un puesto, es cuarto en la tabla clasificatoria, está ya a 11 del ascenso directo, y esa manera de ascender de manera directa ya la tiene prácticamente complicado, porque quedan 20 puntos más, 21 puntos para que termine la Liga, y estamos ya a 11, o sea que al playoff y ojalá con mejores sensaciones.
Bueno, todo el deporte ampliado a partir de las 3.
De las 3, te contaré la historia del Vélez, vaya tela lo del Vélez, haciendo colectas los aficionados para que cobren los jugadores, tremendo.
Que hay que fijarse en todos los clubes de fútbol, no los grandes y tal. Emilio, a las 3 todo el deporte, gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No sé si eres de los que va por casa apagando luces, ¿verdad? Y protestando quién se deja las luces encendidas. Bueno, así están o van a estar ya en la Universidad de Málaga. Acaban de diseñar un plan de ahorro y eficiencia energética para toda la universidad. Enseguida te damos las claves. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. ¿Eres de los que en casa va apagando luces por las habitaciones? ¿De los que pone la lavadora o la lavavajillas a la hora pues en la que la luz está más barata? ¿De los que ha puesto placas solares para pagar menos en la factura de la luz? De todo eso que muchos hacen en casa, pues se lo quiere aplicar, lo va a aplicar también la Universidad de Málaga, que acaba de diseñar un plan de ahorro y eficiencia energética para la institución. Quiero saludar al vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA, Salvador Merino. Vicerrector, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, exactamente en qué consiste ese plan? ¿Qué prácticas, qué medidas así prácticas se van a poner en marcha?
Bueno, la idea es concienciar a la universidad de la importancia que tiene para una institución como la nuestra poder hacer un consumo responsable, tanto de la energía como del agua, como de cualquiera de los sistemas con los que contamos. Y en esa filosofía, pues, se ha diseñado una campaña que trata de concienciar a los estudiantes, al profesorado y al personal de técnico de administración y gestión de servicios, y también un poco ser referente para la sociedad que nos rodea, ¿no?
O sea, ¿se trata más bien de concienciar? No, habrá medidas prácticas, no sé si... pues
efectivamente.
¿Alguna como cuál?
Sí, por ejemplo, hoy cuando se ha presentado, pues han podido ser testigos también de cómo se ha adaptado un aula para que tenga un consumo un 20% nada más de lo que un aula consumía hasta ahora, para que se sepa, bueno, pues con todas las medidas de ahorro que se pretenden implantar, cómo queremos hacer un campus también neutro, en el sentido que produzcamos tanta energía como la que consumimos, a partir de, evidentemente, un recurso como tenemos en Málaga, que es el sol. Y, bueno, pues también cómo queremos adaptarnos a todos estos tiempos haciendo un uso responsable del agua mediante el riego con agua reciclada, ¿no?
Uh-huh. Y veremos entonces, poquito a poco, placas fotovoltaicas de estas solares en el campus para que sea autosuficiente, como se hizo, por ejemplo, en su día, el ayuntamiento lo hizo en Parcemasa, como ejemplo podemos poner.
Efectivamente, además, casualmente, la misma institución que coordinó esa obra de Parcemasa, que fue el Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética, es un instituto de investigación de la propia Universidad de Málaga, con lo cual hacemos uso de la misma institución para seguir con esa forma de proceder, y lo mismo que Parcemasa hoy es autosuficiente, pues la universidad lo será en breve.
En breve, porque hoy por hoy, que es día 8 de abril de 2024, la Universidad de Málaga, ¿cuánto gasta de luz al año?
Pues ahora mismo el presupuesto anual es cercano a los 9 millones de euros. Solo en consumo de energía. Entonces, es algo que nos preocupa, evidentemente, y que de una forma relativamente fácil, en el sentido que son tecnologías conocidas, pues podemos reducir este consumo.
¿Reducirlo hasta cuánto? O sea, el objetivo es ahorrar con este plan de ahorro y eficiencia energética de la Universidad de Málaga, de esos 9 millones de euros en la factura de la luz, por así decirlo, ¿dejarlo en cuánto?
Pues evidentemente, si por una parte conseguimos reducir su consumo y por otra producimos la energía que nosotros mismos consumimos, lo reduciríamos hasta cero. Ese es nuestro objetivo final.
Bueno, ¿y cuál es el plazo? En breve, pero ¿en breve qué significa? ¿Para final de año? ¿Para dentro de un año? ¿Dos?
En breve es que tratamos en un año de poder poner en concurso todo lo que significa un procedimiento de este tipo para que las empresas pues puedan participar. Y directamente pues, vamos a hacer todo lo que es la infraestructura, de tal manera que una vez realizada esa infraestructura y demostrado que estamos en consumo cero, la empresa empieza a abonar dicha infraestructura. Con lo cual, lo que tiene que abonar se compensa con el ahorro que recibe a la vez, evidentemente, que es el total de la factura que debía abonar.
Uy, profesor, me he quedado un poco liada. Bueno,
sí, por decirlo de alguna forma, si tenemos que pagar ahora 9 millones de euros y dejamos de pagar esos 9 millones, tenemos para abonar los costes de una infraestructura de ese tipo, que son aproximadamente 8 millones en un año.
Vale.
Podríamos pagarlo y directamente ya la energía sería a coste cero en los siguientes años, simplemente el mantenimiento de la infraestructura.
Bueno, pues el campus, el objetivo es ser autosuficiente, consumir o gastar, reducir la factura de la luz a 0 euros. Es un propósito, sin duda, interesante. Plan de ahorro y eficiencia energética para la Universidad de Málaga. Salvador Merino, profesor vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA. Muchísimas gracias y muchísima suerte, que hay mucho trabajo por delante.
Muchas gracias a ustedes y espero que lo podamos ver en breve.
Gracias, vicerrector. 1:00 p.m, 12 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Además de cómo pretende ahorrar energía la Universidad de Málaga, te quiero contar otras cosas, cosas que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, vámonos hasta el verano del año 2021, hace poquito, relativamente poco. En Rincón de la Victoria, una pareja comienza una fuerte discusión, motivada por los celos. Un caso que hoy llega a juicio.
Aquel día, el 2 de agosto de 2021, se inició un forcejeo entre esta pareja, hasta que en un momento dado el hombre, guiado por un especial desprecio a su pareja por su condición de mujer, según dice la acusación, cogió una cuerda de nylon, le rodeó el cuello y apretó hasta que murió asfixiada. A continuación, para deshacerse del cadáver, lo envolvió en una manta, lo metió en un carro de la compra tapado con una caja de cartón para llevarlo hasta el maletero de su coche. Condujo hasta Nerja, hasta un paraje rural de Maro. Roció el cuerpo con unos botes de alcohol de limpieza que compró ese mismo día, prendió fuego al cadáver y volvió a su casa. Esta historia que estamos contando ocurrió pues hace 2 años y medio, llega hoy a los tribunales, comienza en la audiencia provincial el juicio contra el presunto homicida, que se enfrenta a 15 años de prisión.
Tremenda historia. Y hoy en Marbella se vuelve a hablar del tren litoral.
Sí, en una reunión a la que han asistido alcaldes y concejales de municipios de toda la Costa del Sol, el alcalde de Algeciras y los presidentes de las mancomunidades de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar. Un encuentro en el que el Partido Popular ha presentado documentos que manejan en el Ministerio de Fomento sobre el proyecto del tren litoral. Hay que recordar que la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que el gobierno no tiene en sus planes ese proyecto, argumentando que no hay un solo papel con el que trabajar. Hoy los populares han hecho público un informe que se inició en 2015 y que el gobierno entonces de Mariano Rajoy presentó en 2018 en Marbella. Es un documento titulado Estudio informativo del nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona. Patricia Navarro es la presidenta del PP de Málaga.
Es un documento que, insisto, ya obra desde 2018 en poder de los responsables del Ministerio de Fomento y, por tanto, demuestra que Óscar Puente, el ministro actual de Fomento, mentía cuando hace una semana justo decía que no había papeles que demostraran la rentabilidad, la viabilidad y la necesidad de esta infraestructura.
Más cosas. Esta semana Emasa, la empresa municipal de aguas de la capital, inicia distintas obras en varios puntos de la ciudad que van a ir produciendo afectaciones puntuales al suministro de agua y, ojo, también a la movilidad. Vamos a hacer un repasito porque ya hablábamos al arranque del programa de los problemas e intentar evitar la avenida Herrera Oria. Carmen, es una de las afectadas, ¿no?
Sí, es una de las afectadas donde el corte de tráfico va a ser mayor. Allí en Herrera Oria se va a reparar una tubería y hasta el 22 de abril, es decir, durante 2 semanas, van a permanecer cortados los 2 carriles en sentido Torremolinos a la altura de la calle Virgen de la Esperanza. Es por esa calle precisamente por donde ya se está desviando la circulación. En todo caso, la recomendación durante las obras es circular en dirección Torremolinos, pero no por Herrera Oria, sino por Avenida de Andalucía. También en otros puntos, como Avenida de Europa, Avenida de Velázquez y Lope de Rueda, habrá 2 semanas de obra que no van a afectar al tráfico, pero en algún momento sí que van a afectar al suministro. Serán, en todo caso, afecciones puntuales de unas 2 horas. En el antiguo camino de Cártama, en la zona de Santa Águeda, se van a cambiar 70 metros de tubería durante también 2 semanas sin afección al tráfico, y la calle Uruguay, en El Palo, se va a hacer lo mismo, se van a cambiar 70 metros de tubería, pero en este caso sí que se va a cortar un tramo de la calle.
Cada día en Málaga se elaboran 1.500 documentos de identidad. 1.500 DNIs al día. ¿Es cierto que si tienes un DNI con un número bajo es porque te han asignado el de una persona que ya ha fallecido? ¿O que existe un dígito, un número que alerta de que tienes antecedentes penales? Alrededor del documento nacional de identidad hay muchas curiosidades, muchos datos y desde luego algún que otro bulo. Isaac Pacheco es inspector jefe de Policía Nacional. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
La Policía Nacional dicen que está en la cartera de cada español.
Pues sí, desde 1951 que se empezó la expedición del DNI. Es verdad que se empezó pues con pasos poco a poco. Se constituyen obligatorios a partir del año 52, solo en aquellas capitales de provincia que había comisaría. Y bueno, desde entonces pues estamos en ese trocito de la cartera que todo el mundo lleva su DNI.
¿Y sabes por qué? ¿A partir de qué edad es obligatorio tener el DNI?
Pues ahora mismo en España a partir de los 14 años. A partir de los 14 años se debe expedir el DNI y las personas deben ir documentadas en la vía pública con el DNI.
¿Y hay una edad ya en la que no haga falta renovarlo?
A partir de los 70 años. A partir de los 70 años se considera que, bueno, que la persona ya no va a cambiar físicamente y se expiden DNI sin fecha de caducidad. O sea, va cambiando a lo largo de la edad de la persona entre los 5 y los 10 años, dependiendo de la edad que tenga.
Ajá. Y ya a partir de los 70, como se supone que los rasgos no te van a cambiar mucho, que los daños de la flacidez ya estarán ahí, ¿no?
Exactamente, ya estarán definitivos.
Definitivos. Entonces ya solamente hay que renovarlo a partir de los 70 si es que lo has perdido o te lo han robado. En ese caso sí.
Si se ha perdido o si por cualquier circunstancia pues tiene que renovarlo de manera imperiosa, ¿no?
Ajá. Isaac, estamos hablando de 1.500 DNI al día. ¿Esto, si nos comparamos con otra ciudad o otra provincia, ¿eso es mucho o es poco?
Pues son muchos. En España, evidentemente, Madrid lleva la delantera, Barcelona también, Valencia y Sevilla, y nosotros estamos ahí a ese nivel. Son muchas las personas que viven en la provincia, porque tengamos en cuenta que hacemos DNI de toda la población española de la provincia. Y bueno, los núcleos de población cada vez son más grandes y cada vez hay más gente que vive en esta provincia, en esta ciudad y en esta provincia, en los dos sitios.
Uh-huh. ¿Es lo mismo expedir el DNI por primera vez que si lo que queremos es renovarlo porque no lo han robado o porque lo hemos perdido o porque se nos ha caducado? ¿La documentación y lo que hay que pagar es lo mismo en cada una de esas circunstancias?
No es lo mismo. Cuando se expide por primera vez hace falta una certificación de nacimiento, un certificado de nacimiento del registro civil y un volante de empadronamiento. Luego, en las sucesivas renovaciones, no hace falta esta certificación de nacimiento porque ya la tenemos, y el volante de empadronamiento solo en el caso de que haya cambio de domicilio. Si no, permanece el mismo domicilio. Y en el caso de pérdida o sustracción, hace falta una denuncia para renovar ese DNI, y en el caso de pérdida, en la misma oficina del DNI se le toma una declaración de que ha perdido el DNI y ya se graba esa pérdida para que no sea usado ese soporte anterior, que se anula.
Y si se ha caducado, pues por fecha, pues lo renovamos.
Lo renovamos y ya está.
¿Se paga lo mismo? Lo que hay que pagar, que eso no es por gusto, que es porque
sí,
hay
se
una
pagan
serie
unas
de
tasas que están establecidas. Sí,
establecidas.
Sí.
Recuerdo en la época de pandemia, por ejemplo, a mí me tocó que me lo tenía que renovar y tuve pues, bueno, la opción de no renovarlo, de estar un año más, creo,
sí,
¿no?
Dos años.
No lo recuerdo. Hasta dos años. Eso por la pandemia. ¿Este retraso ya lo habéis puesto en orden?
Este retraso podemos decir que tuvimos en todas las oficinas de documentación de España, teniendo en cuenta que en las oficinas de documentación se expide DNI y pasaporte y tarjeta de extranjero, es decir, son tres documentos distintos. Se nos montó la tormenta perfecta con la ampliación del DNI, las ganas de volver a viajar, nada más que acabó la pandemia, y también el Brexit, que nos obligó a muchísimos españoles y sobre todo malagueños a usar el pasaporte para viajar a un sitio que es tan asequible como Londres o cualquier sitio de
claro,
las Islas Británicas.
Hasta ese momento podíamos con el mismo DNI
y
ya necesitamos el pasaporte.
Exacto.
La tormenta perfecta que se tradujo en muchos retrasos.
Retrasos sobre todo en la hora de conceder cita previa, ¿no? Tuvimos que hacer un esfuerzo importante, abrir todas las oficinas de DNI mañana y tarde e implicar a todo el personal en eso. Ahora mismo estamos en cifras estupendísimas de atención y de ocupación, como antes de la pandemia.
O sea, si yo ahora me voy a la página web de la Policía Nacional para pedir cita para renovarme el DNI,
sí.
¿Más o menos cuánto puedo tardar?
Pues depende. en la mañana de hoy había 25.000 citas libres en la provincia de Málaga.
¿25.000 citas libres?
Para la próxima, para los próximos dos meses. Nosotros vamos sacando las citas por 60 días, para que la gente, bueno, pues pueda, no son ni mañana, y que te pueda planificar su vida. Entonces, en esos 60 días nosotros aproximadamente sacamos unas 35.000, 37.000 citas. Y esta mañana había 25.000 libres. O sea, la gente las va pidiendo, hay comisarías en que es mucho más bajo las solicitudes. Por ejemplo, Ronda es la comisaría que nosotros, por el tipo de población que hay, es población más mayor. También el DNI es un marcador de cómo es la sociedad.
¿A qué te refieres, Isaac?
En Torremolinos se piden muchísimo más pasaportes que en Ronda, por ejemplo. El número de población, porque la población es más joven, más dinámica, viaja más. Y vamos viendo cómo se va moviendo la población también.
¿En Ronda son más de DNI, más de estar aquí en casa?
Bueno, yo creo que también el tipo, teniendo en cuenta que atiende a los núcleos de alrededor, pues es una población rural, más mayor, le cuesta más trabajo a lo mejor tomar la decisión de tomar un vuelo al extranjero, o bueno, la actividad económica es más baja que a lo mejor en Marbella. Entonces, pues todo eso implica más expedición de DNI o menos.
Estamos hablando con Isaac Pacheco, es inspector jefe de Policía Nacional. Isaac, no me lo vayas a decir entero, porque, en fin, es evidente, pero ¿por qué número va el DNI? Pues no sé si en Málaga lo sabes o aunque sea en España, o bueno, si tienes el dato de Málaga. Por ejemplo, yo he pensado siempre, yo soy 5368 y todas mis amigas también. Y entonces digo, vale, pues la de 5368 que estamos en la misma edad. Cuando escucho un 6358, bueno, no, al contrario, 5368, digo, vale, este es de mi quinta. Pero no es así.
No es así, no es así. ¿Cómo se
da a una persona un número de DNI? Uh-huh.
Los números de DNI se reparten por equipos de trabajo. Es decir, la provincia de Málaga es un equipo y ahí se le asigna una numeración. Por ejemplo, 53 millones, como has dicho. Ahora mismo estamos repartiendo, por ejemplo, los DNI 38 millones. O sea, no es que se lo estemos dando a gente que sea mayor que tú.
Claro.
Sino que cuando se asignaron esos números, quedaron libres los 38 millones y ahora se están asignando. Es decir, que no depende de cuándo se asigna. Yo siempre cuento la anécdota, mi padre tenía el 800 y pico mil, pero era porque él se lo expidió por primera vez en Badajoz y a Badajoz se le asignó ese número.
O sea, como que a cada provincia y durante un determinado tiempo se le dice, venga, los de Málaga ahora van a ser 53.8.
Exacto.
08. Van a empezar por, cuando se acabe ese lote, pues se da otro dos, otro lote.
Con otro.
Con 75. ¿Algún día esa forma de dar números, algún día se va a acabar? O bueno, la combinación es eterna. ¿Puede
mientras
ser eterna?
No se acaben, los números seguirán existiendo. Tengamos en cuenta que el DNI que le damos a una persona cuando la persona fallece, se lo lleva con él. Ese DNI no se da a otra persona. Por lo tanto, aquí en Málaga, por ejemplo, hemos dado el DNI 77 millones, también lo hemos tenido. No quiere decir que haya 77 millones de españoles con DNI vivos, sino que hemos dado 77 millones de DNI, pero no quiere decir que haya 77 millones de personas que tengan el DNI físicamente y que estén vivos.
Ese es uno de los bulos que yo quería aclarar. Si tengo un número muy bajito es porque me han dado el de una persona que antes había fallecido.
No,
ya.
No es así.
O sea,
no.
Una persona se lleva a la tumba, nada, lo que haya vivido y
exacto,
lo que haya disfrutado, y después su DNI.
Su número de DNI.
Número de DNI.
Sí.
Vale, existe un dígito, un número que alerta de que, ojo, esta persona tiene antecedentes.
También es otro de los bulos que...
¿Eso no es cierto?
No, ni el bulo del número que son los antecedentes, ni el bulo de que hay tantas personas que se llaman igual que tú, por este número. Son dígitos de control de registros informatizados. Eso tienen una serie de números detrás que hacen reconocerse la tarjeta cuando se pasan por una serie de lectores. Y ese número lo que indica es que no se ha falsificado ninguno de los números anteriores. Es decir, si toda la secuencia de números es correcta, el último número debe ser 8, por ejemplo, o 7. Entonces la máquina lo lee y dice, ostras, si este es un 6, es que aquí me han falsificado algún número, por explicarme, ¿no?
Isaac, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando metemos el DNI de esto de suscríbete y tal y te hacemos un 10%? El DNI, tú dices, lo tengo yo en mi cartera, ¿qué me van a hacer? Con el número, si lo metemos en internet, ¿pueden hacer cosas?
Es difícil, porque hoy día se funciona ya desde el año 2015 con el certificado electrónico en el DNI, y ya casi en ningún sitio se funciona solo con el número de DNI. Es verdad que si cuando nos suscribimos a algo y nos piden una clave y contraseña, ponemos nuestro DNI, dos veces, pues nosotros mismos estamos abriendo la puerta, ¿no? Los compañeros que trabajan en los fraudes informáticos en policía siempre dicen lo mismo. El factor débil es el humano, no la máquina. La máquina sabe reconocer si el DNI es bueno o no, si el certificado es bueno o no. Pero si el humano pone una clave fácil y un nombre fácil, pues al final accederán con tu DNI donde quieran. Uh-huh. Donde quieran.
Bueno, pues en fin, por cierto, ¿cuántos cuando hay un apuro de estos como en pandemia, has dicho, trabajó todo el equipo, ¿cuántos policías nacionales se encargan del tema de DNI, de los pasaportes?
Nosotros tenemos en la provincia de Málaga 57 puestos de trabajo. Son 13 oficinas las que hay, y hay oficinas grandes como la de Málaga, que tienen 12 puestos, y hay oficinas más pequeñas que tienen 3. Entonces, en esas oficinas vamos dividiendo a la gente y lo que hacemos es doblar los turnos de trabajo. Si hay, como en todo sitio, hay gente de vacaciones, hay gente que está de baja, hay gente que tiene días por maternidad, por paternidad, pues lo que metemos ahí son funcionarios de gestión de otros sitios para hacer DNIs. O sea, la calificamos una actividad preferencial y dejamos otras cosas para hacer DNI. Normalmente es gente que sacamos de gestión de otro sitio, por ejemplo, de nóminas o de donde fuera, y los ponemos a hacer DNI.
1.500 DNI se hacen aquí en Málaga al día. Isaac Pacheco, un día vas a venir al estudio, pero para hablar de la seguridad en el baloncesto, que tú eres...
Cuando queráis.
Porque es que Isaac Pacheco es el responsable de la seguridad cuando vienen los equipos de fuera. Hemos hablado alguna vez. Isaac, dime qué hora pone ahí en el reloj.
Pues son las 13:27.
Eso, que me gusta que los oyentes sepan pues que cada semana, cada lunes, se molestan en venir aquí al estudio para que el sonido sea buenísimo, para ayudarnos en las distintas unidades de la policía local, la nacional, la Guardia Civil, a conocer qué se hace. Y hoy queríamos pues tener algunos detalles de este tema tan importante, el DNI. A partir de los 14 años hay que tenerlo. Isaac Pacheco, muchísimas gracias por atendernos, por venir.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea pues mucho más barata de lo que pagas ahora. Nada, no tienes que hacer, solamente confiar en ellos, en AGS Solar, que se encargan de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o tienes una nave? Pues te la ponen en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. En muchas cocinas de nuestros oyentes ya huele a comida a esta hora, 1:29 p.m, 29 minutos, claro, y suena el chups chups, ese que es como le gusta cocinar a ella, con tiempo, sin prisa, dejando que todos los ingredientes se vayan mezclando bien. Nos colamos, como todos los lunes, en la cocina de la influencer gastronómica Lola Bernabé. Ella es malagueña y es exquisita y tiene un blog maravilloso donde te explica todas sus recetas y la puedes seguir en Instagram y por supuesto en esta emisora. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, arrancamos la semana y hoy nos propones un estofado. ¿Qué carne te gusta a ti para ponerla en el estofado?
Pues a mí me gusta la punta de cadera, me gusta muchísimo.
Así la pedimos al carnicero, punta de cadera.
Sí, Punta de cadera de ternera, sí. Es una parte que tiene poca grasa. Yo soy muy especialista, no sé si lo he comentado alguna vez, pero soy muy especialista con la carne con grasa.
Yo también.
Tiene poca grasa y es una carne muy tierna. Así que la punta de cadera le va fenomenal.
¿Y cómo cortas? ¿Tú lo cortas en cuadraditos, en trocitos la carne?
Exactamente.
¿Y muy grande o muy pequeños?
A mí me gusta que quepa en el tenedor un poquito de carne y un poquito de verdura. Entonces, más bien pequeñito.
Vale.
Sí, no me gusta cortarlo muy grande, la verdad, porque me gusta luego, pues eso, que en el tenedor tengamos de todo, un poquito de patata, un poquito de zanahoria, la salsita, en fin.
¡Ay, qué rico! Vale, y ese estofado de Loleta Bailoleta, ¿por dónde empieza?
Pues empezamos con la carne, que la tendremos cortada en cubos. Normalmente el carnicero nos lo va a cortar en cubos grandes. Yo siempre le digo que me lo corte porque así el primer trabajo ya lo tengo hecho. Y luego yo en casa pues perfecciono el tamaño del cubo porque ya te digo que me gustan pues como de 2x2 centímetros. No me gusta que sea muy grande. Una vez que tenemos la ternera cortada, en un plato vamos a poner 4 cucharadas de harina, un poquito de sal, un poco de pimienta negra, mezclamos y ahí vamos a embadurnar los trozos de carne. En una cacerola con un poquito de aceite, vamos a dorar ligeramente esa carne a fuego fuerte, no hace falta que se haga, y la retiramos. Y en esa misma cacerola vamos a poner la cebolla picada, vamos a poner un poquito de pasta de tomate, un poquito de salsa Worcestershire, que es la salsa Perrins de toda la vida, un poquito de brandy y un poquito de salsa de soja y de vinagre de Módena. Y yo le pongo todo eso porque te digo de verdad que queda riquísimo de sabor. Luego muchas veces comemos los estofados afuera y dices uno, uy, qué bien sabe esto, ¿cómo estará hecho este fondo? Pues poniendo muchas cositas, como son todas las que os he dicho. Pasta de tomate, salsa Worcestershire, que es la salsa Perrins, un poquito de coñac o brandy y un poquito de salsa soja y de vinagre de Módena. Eso lo mezclamos, lo tenemos en la cacerola, devolvemos la carne y vamos a añadir 2 ramitas de tomillo, 1 litro de caldo de carne o de pollo, me gusta más que el de verduras, pero si el que tenemos es de verdura, pues de verdura, 2 hojitas de laurel y ahora 3 zanahorias cortadas en rodaja, dos patatas medianas cortadas en trozos y un poquito de perejil. A ver, cada uno puede cortar las verduras como quiera, pero a mí me gusta que la patata esté como en gajo y la zanahoria que esté cortada en rodajitas. Eso vamos a tapar y vamos a dejar que cueza hasta que la carne esté tierna. Dependiendo de la carne que hayamos comprado, si no encontramos punta de cadera y es una carne un poquito madura, pues lo único que va a pasar es que va a tardar un poquito más en ablandarse. Pero la tenemos ahí cociendo a fuego lento y ya está. Y cuando destapemos, pues la casa entera huele a gloria bendita y yo 2 lagrimones que me caen por la cara.
¡Qué rico! A ti te gusta la zanahoria a rodajitas y la patata así como a gajo, ¿vale? Ahí dándole pellizco,
sí,
con el cuchillo, ¿no? Dándole pellizco.
Exactamente, vale, a pellizco.
Pero no es porque condicione, ¿no? No es porque condicione.
No.
Es por simplemente gusto, por manía.
Porque como yo te cuento mi receta, pues yo te la cuento como yo la hago. Pero puedes cortar. A ver, ¿por qué? Porque la zanahoria, cortarla en gajo es muy complicado. Me termino cortando siempre, es una verdura muy dura, entonces hay que picarla. ¿Cómo es más fácil picarla? Pues pelando y en rodajas gorditas. La patata no tiene esa desventaja, la patata es blanda y con una puntilla de cuchillo podemos ir cortando gajo y es lo más rápido. También podemos cortarla en rodajas gorditas y luego cortarla en taquito, que es como hace mi madre, pero mi madre tiene más tiempo que yo y yo pues lo hago a gajo y listo, y tan a gusto, se la comen igual de bien, ¿eh?
¿Qué patata te gusta a ti para el estofado? ¿Qué condiciona? La patata es importante. ¿Qué patata?
Sí,
¿la nueva, la roja, pues, la vieja?
Pues. A mí me gusta la nueva y si no hay nueva, le pregunto al frutero qué patata tiene para cocer, porque para el estofado lo que le va es una patata que cueza, que chupe bien caldo y se quede blandita.
Ay, un estofado de punta de cadera. ¡Qué rico! ¡Qué forma de empezar el lunes! Pues no vamos a empezar el lunes bien, si cada lunes Lola nos da una idea que el que se encarga de cocinar en casa ya sabe bien lo que es la cruz, no de cocinar, sino de que te den ideas. Yo ya me conformo con que me den ideas, me dicen a mí en casa. Lola Bernabé, todas sus recetas las encuentras en loleta.es y, por supuesto, en Instagram, donde la ves a ella cómo cocina, sus vídeos, sus imágenes, en fin. Te mando un besazo enorme, Lola. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme, Mónica. Feliz semana para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el diario de salud que firma desde hace ya 4 temporadas el doctor César Ramírez en ese programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El diario de salud, precisamente ayer estábamos celebrando el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. Doctor, ¿qué importante es para nuestra salud precisamente el sueño?
Es
clave, ¿no?
Es absolutamente esencial, Mónica. Además, desde pequeñitos se nos enseñan que la alimentación, comer bien, el aire, el agua, la luz y el descanso, el sueño son elementos vitales para un ser humano. Partiendo de esta base, hoy vamos a darle una vueltecilla al sueño y vamos a repasar cómo de importante el sueño en nuestra vida y en nuestra salud. Yo quiero decirle a los oyentes que sirve como método de regeneración a 3 niveles, a nivel mental, físico y orgánico. A nivel mental, mientras estamos durmiendo, el cerebro forma nuevas vías para ayudar en el aprendizaje y almacenamiento de la información, mejorando también nuestra capacidad de reacción. A nivel físico, nuestro aparato motor también se relaja, permite el restablecimiento y recuperación de los músculos, huesos y articulaciones que durante la carga diaria pues se nos gastan y se nos tensionan. Y por último, no menos importante, a nivel orgánico. Es un poco más desconocido, pero orgánica internamente también el sueño tiene un carácter rehabilitador, ya que repara el corazón y los vasos sanguíneos, ayuda a mantener un equilibrio saludable entre las hormonas y afecta la forma en la que el cuerpo reacciona a la insulina, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? También favorece un crecimiento y desarrollo saludable, afecta la capacidad del organismo para luchar contra los gérmenes y las infecciones y además disminuye el riesgo de tener problemas de salud como enfermedades cardíacas, tensión arterial alta, obesidad y accidentes cerebrovasculares. Es decir, el sueño es muy, muy importante. Existe además un concepto de sueño saludable que se define como el que se adapta a las necesidades de cada persona y de su contexto, que se interpreta como satisfactorio y que tiene una duración y un horario adecuado, además de ser eficiente, sin periodo de despertar durante la noche y permitiendo una alerta sostenida, es decir, que estemos despiertos y espabilados durante las horas de vigilia. Aunque desgraciadamente si hacemos una encuesta por la calle, Mónica, gran parte de los encuestados nos van a decir que podían descansar mejor o que en base al concepto de sueño saludable, su sueño no es saludable y padecen algún tipo de trastorno.
Claro, con lo importante que es el sueño, como nos has demostrado, a nivel mental, físico y orgánico, en fin, ¿cuáles son las causas que nos impiden, en el fondo, que descansemos de una forma plena, ¿no? Y además, ¿cómo se puede traducir en nuestro día a día esa mala calidad del descanso?
Pues mira, Mónica, te voy a dar unos cuantos, ¿no? Las mismas nuevas tecnologías, vidas más activas, trabajos que requieren más dedicación, tanto física como mental, son impedimentos que están repercutiendo en la calidad del sueño y produciendo trastornos y malos hábitos que actualmente están afectando a casi la cuarta parte de la población española, tal como nos indica la Sociedad Española de Neurología, que dice que entre el 22 y el 30% de los españoles tienen trastorno del sueño. Nuestro ritmo circadiano también juega un papel muy importante en la salud, entendiendo como tal pues el conjunto de cambios físicos y mentales que se producen durante las 24 horas del día en base al sueño durante las horas de la noche y la activación del día. Si este reloj biológico lo vemos afectado pues por trastornos u otras complicaciones del sueño, esto va a repercutir negativamente en partes del cuerpo como el aparato digestivo, que está regulado por la microbiota, o niveles de regulación de glucosa, grasa o de otro tipo de hormonas como la melatonina. Así, igualmente, los neurólogos advierten que dormir mal influye en la memoria y el aprendizaje, es decir, retenemos peor las cosas que estudiamos o que queremos meter en la cabeza y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Está claro que si hablamos de salud, tenemos que hablar de un sueño adecuado. Eso nos ha quedado claro. Pero ahora lo complicado, doctor. ¿Cómo podemos mejorar la calidad del sueño e introducirlo en nuestro día a día pues con normalidad, un sueño de calidad que nos permita reparar todo lo que nos hace falta reparar durante esas horas?
Pues vamos allá, Mónica. Como siempre hacemos, he intentado darle a nuestro oyente unas pautas, ¿no? Hay que intentar mantener un horario de sueño regular en el que siempre nos intentemos acostar y despertarnos a una hora muy parecida. Eso es clave para adaptar nuestro organismo a una rutina. Por otro lado, hay que evitar los factores o elementos que puedan alterar nuestro sueño, como las cenas copiosas. Ojo, esto es muy importante. Vámonos de cena, he quedado para cenar. Esas cenas copiosas, como nos pasemos, siempre nos evitan dormir bien. Sustancias como el alcohol, el tabaco, el uso de móvil o ordenador en los momentos previos a acostarnos o cuidar la duración de las siestas, que no deberían de exceder de media orilla, 30 minutillos, porque si no, nos interfiere el descanso nocturno. El entorno también influye, Mónica, y me refiero a una cama cómoda con una almohada buena, viscoelástica si puede ser, que estemos en oscuridad y en silencio y que mantengamos una vida ligada a la actividad o al ejercicio físico, van a ser factores claves para un mejor descanso y, por tanto, mejor sueño y mejor calidad de vida.
Y yo añado ponerse tapones en los oídos.
También.
Para... Hay gente que no puede. Yo no podría. Pues yo ya no puedo dormir, pero aunque duerma sola, ¿eh? Que no puedo dormir si no estoy con mis tapones. Y se escucha todo. Bueno, no todo, pero no estás del todo desconectado. Pero es increíble. No sé si es saludable o no.
Pues no es saludable. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Los nuevos auriculares de la marca Apple tienen un sistema de inhibición y bloqueo completo del sonido exterior y es recomendable para aquellos que duermen con roncadores o simplemente, como es tu caso, los que no quieren escuchar nada de lo que tienen alrededor.
Claro. Roncadores. Contra los roncadores, tapones en los oídos, hechos a medida. La mejor inversión de mi vida, doctor. Te lo aconsejo. Es el diario de salud del doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Sofás, salones, dormitorios, juveniles, auxiliares, colchones y todo lo que necesitas para tu casa con descuentos desde el 80%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 80%. Date prisa, es el último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 4958 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Es un parque de atracciones salvajes y un pedal que mi cabeza lee. Me quiero quedar donde me importe todo para ser feliz. No tengo un modo, si te tumban hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo. Una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?
Qué bonito es esto último de la malagueña Vanessa Martín. Qué bonito, el nudo, así se llama. Bueno, mira, mira cómo suena.
Un mensaje en madrugada que me hizo llorar. Una casa que me llena de luz y de paz. A mi Bruno y mi Carmela.
Ay, qué bonito. Nos vamos al campo, que está precioso, con las maravillosas lluvias de hace un par de semanas. De verdad que merece la pena conocer, disfrutar de nuestro interior, bueno, de nuestro interior propio y el de la provincia, que muchas personas, muchos malagueños, no conocen el interior de la provincia de Málaga, y es una pena. El que sabe muchísimo del interior de la provincia, porque se relaja y sabe lo saludable que es la vida en el campo y el paseo por la naturaleza, es nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tú ahí desde tu atalaya, esa en la que vives, en el Borje, desde donde ves toda la axarquía, ¿qué día ves hoy? ¿Cómo está el mar? ¿Lo ves? ¿O hay algo de neblina?
Hoy, por suerte, se ve el mar, hay unas vistas espectaculares, un clima perfecto y el campo está exultante de felicidad. Verde, se escuchan los pajarillos, ya están los pajarillos con los cortejos, con los niditos por ahí, con tal. El campo está ahora mismo para disfrutarlo, respetándolo siempre, como tú sabes, pero para disfrutarlo. Es la época para mí más bonita del año, así que es momento, como decías antes, de ir hacia el interior, que es verdad que Málaga, digamos que lo que nos ha hecho internacionales es la costa, pero el interior es muy bonito. Siempre precioso. En el interior está la belleza, ¿no?
Precioso, precioso, precioso. La verdad es que he estado este fin de semana en la Sierra de las Nieves, por ejemplo.
¡Ah,
y,
qué bonito! Wow,
¡qué locura de paisajes espectacular! Bueno, estamos en abril, Ismael. Esta es época de nísperos. ¿Málaga es tierra de nísperos? O sea, de producir así como para vender y exportar y estas cosas.
Y tanto. Málaga es, si no me equivoco, es la segunda mayor productora de España de nísperos. Tenemos aquí el paraíso del níspero, ni más ni menos, en Sayalonga, una vez más arquía. Yo no es que tire pa mi tierra, sino que es así, yo no le puedo hacer nada. Y efectivamente es un cultivo que lleva aquí desde los años 80 o 90, y ahora es el momento perfecto. Yo solo digo que ya me he comido mi primer níspero, que me encantan, porque ya sabemos que es un fruto muy dulce, es como una golosina, pero tiene ese puntito de acidez que a mí me encanta, porque también me gusta mucho todos los cítricos, el limón y tal. Entonces tiene ese puntito perfecto que gusta tanto. Lo que pasa es que, claro, hay gente pues que le gusta que esté siempre dulce y esto pues no puede ser, ¿no? A veces está dulce, otras veces no.
Pero por el mismo árbol te va a dar, depende de la madurez que tenga el fruto, o yo a veces me como un níspero y digo, qué dulce, qué rico, y otras veces tiene un punto de ácido y a veces digo, esto es que me han vendido en la frutería, pues una variedad distinta a la de la semana pasada, o no tiene que ver.
Pues mira,
la variedad.
En realidad lo que nos comemos aquí son casi todas las mismas, que se llaman Golden Nugget. Pero el tema está, como siempre pasa con la fruta, en que se haya recolectado en el momento oportuno. Porque yo, que soy un poco agonía, cuando bajé al huerto ayer, vi que todavía estaban un poquito verdes, pero dijo, ¡ay, qué bueno! Un nísperito cogido directamente del árbol, que para mí es uno de los mayores placeres del mundo, comer fruta directamente cuando la coge. Y efectivamente dije, igual me tenía que haber esperado unos días más, solamente un par de días o tres. Pero claro, cuando el níspero no se recoge en el momento idóneo, pues claro, seguramente lo estamos cogiendo un poquito verde o amarillo incluso, y el níspero, para que esté dulce, tenemos que ver lo que sea completamente naranja, ese naranja brillante tan bonito y tan característico. Ahí sabemos que prácticamente siempre va a ser un níspero dulce, así que es verdad que un poco no podemos asegurarlo cuando vamos a la frutería y lo compramos, pero es cierto que al final es como los pimientos del padrón, unos tan dulces y otros no,
caso. Oye, cuando la fruta, Ismael, cuando la fruta es naranja, yo siempre la asocio a, uy, esto es saludable. ¿Qué propiedades tiene el níspero?
Le has dado en el clavo, como siempre, Mónica, porque ese naranja tan característico significa que tiene muchos betacarotenos, que seguramente a la gente le suena, de los anuncios de cremas y de productos de belleza y tal, porque de hecho el níspero se dice que es la fruta de la belleza, porque eso caroteno, que además tiene potasio, fibra, calcio y muchas cosas más, pero el caroteno especialmente es el que sirve para el cuidado de la piel, la uña, el cabello, de ahí que digamos que el que come mucho tiene eso, caroteno, que crea la vitamina A y que hace que estemos guapísimos de todo. Así que hay que tomar siempre, tú sabes, con un poquito de moderación,
porque
al final, a ver, engorda un poco, pero no tanto como otra, como la cereza que hablábamos la semana pasada y tantas otras. Digamos que si te tomas al día, pues 4 o 5, unos 100 gramos aproximadamente es perfecto, porque hay que tener en cuenta que prácticamente el 85% del níspero que te estás comiendo es agua. O sea, al final, por mucho que engorde ese otro 15, no es mucho. No es de las frutas que más engorda, a lo mejor como el mango o la chirimoya o otra. Así que es un fruto que es dulce, pero no engorda tanto. Por tanto, para la operación bikini va bien. Oye, yo por lo menos me lo voy a seguir tomando.
Oye, Ismael, hablábamos de la sarquía, de la producción de níspero, en este caso Sayalonga. El burro, Valdomera, ya sabemos que ella va de escribir cuentos y de salir por las redes sociales, Instagram. Ella vaya de estrella, pero ¿el burro en general alguna vez ha jugado un papel importante en el cultivo del níspero, en la recogida, en el transporte del níspero?
Efectivamente, es cierto que el níspero en este caso es un cultivo, digamos, relativamente reciente, ¿no? De los 80 o 90, que ya estaba un poco la mecanización y tal, pero sí que se han utilizado tanto burros como mulos para el transporte de eso, es que hablábamos antes de 500.000 kilos, ¿no? Imagínate 500.000 kilos de níspero en Sayalonga, pues eso había que transportarlo en su época, y muchos de esos agricultores lo hacían en burro, vamos. Y bueno, y además hay que tener en cuenta, que lo digo siempre, que soy súper repetitivo en esto, pero que tengamos en cuenta que el burro es el animal que más ha ayudado al ser humano en la historia, ¿eh? Desde siempre, al desarrollo, a todo, al transporte, a la agricultura, a todo en general. Así que siempre hay que agradecérselo, y que todo desde nuestro ámbito pues colaboremos a que no se pierdan nuestros burros, ¿no? Que es la imagen del interior, y especialmente, es verdad, que de la sarquía, que digamos que es una de las zonas que más quedan, ¿no? En Málaga.
Uh-huh. Bueno, pues el que pueda, que ponga un burro en su vida. Algunos lo tienen ya.
Algunos tienen esa suerte.
Ismael Fernández, que te mando un beso enorme, que des un caricias a toda esa granja de animales, por supuesto, la primera, Valdomera.
Muchas gracias.
Te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Un besito enorme para todos, chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, el viernes pasado te lo contábamos prácticamente en directo. Repicaban las campanas de la Basílica de la Esperanza, había lanzamiento de cohetes. Bueno, ayer era el anuncio de que la Virgen de la Esperanza va a viajar a Roma en mayo del próximo año para participar en el jubileo de las cofradías. Vamos a conocer detalles de cómo se va a organizar todo ese viaje. Falta un año. Pero bueno, en fin, es que son muchas cosas de logística que hay que tener en cuenta. Hasta la sede de la Archicofradía de la Esperanza se ha trasladado mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, la verdad es que falta un año y poco, hay que decirlo. Pero claro, aquí me confesaba Tadeo Fures, que es el albacea general de esta Archicofradía, que desde el año 23 ya están liados con reuniones previas y tal, hasta que definitivamente el viernes, como tú dices, se hizo efectivo o oficial el que la Esperanza va a estar el 17 de mayo del año que viene en esa procesión extraordinaria. Tadeo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Decías que desde el año 23 muchas reuniones, en fin, con la gente del Cachorro también de Sevilla, con los que os han invitado desde el Vaticano para hacer esa procesión. Pero claro, ahora ya sí que sí, ahora ya es verdad. ¿Cómo se organiza todo esto? Quiero decir, lo primero que a mí se me ocurre es un inmenso trono como el que estamos viendo aquí en este salón de trono, con prácticamente 5.000 y pico kilos, más la Virgen de la Esperanza encima, más su adorno floral, etcétera. ¿Cómo se va a llevar a Roma?
Pues se va a llevar como los cofrades hacemos las cosas. Es un reto...
A lo grande.
Exactamente, es un reto apasionante. Y bueno, con toda la, obviamente con todas las medidas de seguridad y calidad de montaje, desmontaje y todo lo que implica en cuanto a logística. Pero bueno, es un reto que yo creo que a todos nos ha abierto la mirada y aparte del orgullo y de la satisfacción, pues una oportunidad única en la historia de la cofradía y de las cofradías a nivel andaluz sobre todo, que es un orgullo y que vamos a afrontar. Pues como lo estamos haciendo ya, con mucha ilusión.
Claro, pero aparte de la ilusión no va a llevar 5.000 kilos hasta Roma.
Ni pues te digo que sería capaz de sí, de hacerlo.
A ver,
de hacerlo,
transporte. Poli. ¿Cómo se va a transportar? El bueno, trono, la Virgen, los adornos florales también, los vamos a comprar allí.
Pues bueno, estamos en esa fase de hacer un estudio, por eso comentaba yo con Pedro que tenemos reuniones continuas, conjuntas de toda la organización, donde vamos aclarando poco a poco todos los detalles, ¿no? Pues en principio puede haber muchas variaciones todavía de aquí a entonces, pero estamos trabajando para que empresas especializadas en transporte de obras de arte trasladen tanto lo que es el trono, que obviamente irá desmontado, embalado en, digamos, en condiciones muy concretas para que no sufra nada, ningún tipo de desperfecto, y obviamente la Virgen también, para que vaya conservadores también, personas especializadas en restauración, donde digan las condiciones técnicas que tiene que tener para el transporte, con una aclimatación concreta, en fin, todo tipo de precauciones que hay que tomar a la hora de transportar este tipo de objetos, tanto y así, pues lo haremos.
Tadeo, porque el trono se ha desmontado alguna vez, el trono de la Esperanza.
Sí, y curiosamente en una de las últimas reformas que hicimos, es cuando el trono está para desmontarlo en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque se desmonta algo más fácilmente de lo que se hacía con anterioridad. Se han adaptado en años anteriores para un mejor anclaje a lo que es la mesa del trono, más sólido, y esto conlleva también que es mucho más fácil desmontar y montar. Así que se llevará todo desmontado, como decía, y allí pues mano a la obra, a montarlo de nuevo.
Lo que pasa, Mónica, le decía a Tadeo, hablando fuera de micrófono, que claro, entre los hombres de trono que habitualmente lleva la Esperanza, algún que otro relevo para que se produzca durante la procesión, bandas de música que habrá que llevar para seguir el paso durante esa comitiva. Yo echaba número y decía, más de 300 personas tienen que ir para allá, ¿no, Tadeo?
Sí, fácilmente, más, incluso superarlo más. Así que bueno, ya habrá cosas todavía que determinar en un futuro próximo, en los próximos meses, como es si hacen falta que vaya algún tipo de relevo, algunos, si van dos turnos, tres, lo que sea necesario o creamos, dependiendo del recorrido también, porque bueno, creemos también de que esto es algo que no es solamente un regalo a la Cofradía de la Esperanza. La Cofradía de la Esperanza es la invitada, obviamente, pero tiene que ser extensible a todos los cofrades y a todas las personas que quieran participar de este jubileo, que al fin y al cabo es la convocatoria a un jubileo para todas las cofradías. Y como eso, con ese espíritu, es como vamos a intentar gestionar esta situación que tenemos.
Tadeo, dime. Esto es una pasta gansa, ¿no?
Bueno, pues se están haciendo números también y ya se irá viendo poco a poco. No sé decirte cifra ni nada, porque eso obviamente lo lleva la organización y bueno, en la organización ya verán cómo se hace todo ese tipo de gestiones.
Las actividades que va a haber durante ese mes de mayo, incluso previo al mes de mayo, van a ser muchas, de distinta índole y que afecta a muchos lugares del mundo. Pero para poder asistir los que quieran ir de Málaga, creo que ya hay gente que está intentando tener habitación, alquilar un apartamento y ya les está resultando complicado.
Efectivamente, en el momento en el que el viernes se hizo público, las reservas de hoteles, Airbnb, todo este tipo de apartamentos y demás, están volando por todas partes.
Bueno, pues ya sabes, Mónica, si quieres, sí, date prisita, porque si no, no vas a tener oportunidad. Tadeo, muchas gracias. Suerte para todo lo que viene y enhorabuena por lo que habéis conseguido.
Nada, gracias a vosotros. Invitado estáis. Espero que COPE esté allí presente también, ¿eh?
Hombre,
así que
no lo
ir
dudes.
Pillando ya sitio, que no vaya a ser que os tengáis que quedar fuera.
No lo dudes. Gracias, Tadeo. Gracias, Pedro. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Nuestro tiempo se ha acabado, pero ya sabes que la radio nunca descansa. Esto no para nunca. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.